Muy buenos días, hermanos. Nuevamente les saludo a los que se integran ahora y le damos muchas gracias al Señor por estar reunidos acá y le damos gracias adicionalmente al Señor por habernos permitido ampliarnos un poquito, que nos permite estar más cómodo. Últimamente algunos hermanos se sentaban en la escalera, ya, así que estamos contentos con eso. El Señor está motivando los corazones. No en vano estamos estudiando los dones espirituales. Y eso es lo que también motiva a la iglesia a obrar y en cada uno de los hermanos. Así que gloria a Dios por eso, hermano. Y le damos gracias porque estamos estudiando su palabra respecto a la voluntad de Dios en el marco del tema de la soberanía de Dios. Ya recuerda usted que estamos llevando a cabo este tremendo tema de la Sagrada Escritura, que es la soberanía de Dios, entender que el Señor está por sobre todas las cosas y Él determina las cosas y las lleva a cabo por su poder y para su gloria. Y el tema que ahora hemos abierto dentro de este marco es la voluntad de Dios. ¿Cómo comprender la voluntad de Dios? Ciertamente nosotros todavía estamos limitados para comprender a cabalidad cuál es su voluntad. Muchas veces nos preguntamos en decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, ¿cuál es su voluntad? Y a veces nos confundimos y podemos preguntarnos miles de cosas. Y por eso que tenemos que apelar a las Escrituras, porque es la única que nos enseña y nos manifiesta, nos revela siempre cuál es su voluntad, su perfecta voluntad, agradable y perfecta, como lo dice, ya lo leímos en Romanos capítulo 12, verso 1. Debemos siempre tratar de confirmar cuál es su voluntad respecto a todo lo que nos pasa en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a entender que nuestro caminar con Cristo es un caminar de obediencia, ahí debemos preguntarnos cómo saber si estamos obedeciendo o no. Y la voluntad de Dios se muestra de manera clara en las Escrituras. Yo no puedo andar conforme a lo que yo piense que a Él le agrada, sino que debo andar conforme a lo que su palabra enseña, que es su agrado. Y hemos estado estudiando este tema detalladamente, vimos algunos ejemplos de nuestro propio Señor Jesucristo. Él, cierto, ya en el tiempo de los profetas mesiánicos, antes de que Él viniera, había unas profecías mesiánicas que decía que a Él le había agradado hacer su voluntad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo vino para hacer su voluntad. Y la voluntad de nuestro Cristo fue una y solo una: morir por nosotros, para la gloria del Padre. El Evangelio es para la gloria de Dios. Y Él quiso morir por nosotros. Ya, a Él no le quitaron la vida. Juan capítulo 10 dice: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo, es decir, voluntariamente pongo mi vida, ¿cierto? Y tengo poder también para volverla a tomar, es decir, una decisión soberana de también glorificar a Dios respecto al cumplimiento de su voluntad. Él siempre hizo la voluntad del Señor. Y así también vemos el ejemplo apostólico. Los apóstoles también cumplieron la voluntad de Dios. No eran perfectos. El único perfecto era el Señor Jesucristo. Pero los apóstoles, en ese caminar de imperfección, también anduvieron en la perfecta voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento estuvimos indagando acerca de Abraham, ¿se acuerda? Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación de Israel, quizás podríamos eventualmente considerarlo como un hombre extraordinario. Pero también la Biblia nos encarga de señalar que era un hombre sujeto a errores también. Y esto es muy importante siempre recordarlo, hermanos, porque cuando nosotros nos desapegamos de las Escrituras, paulatinamente siempre vamos a ensalzar al hombre. Esto siempre es así. O glorificamos plena y totalmente a Dios, o vamos lenta y paulatinamente glorificando al hombre. Por eso que toda la gloria es para el Señor. Cuando nosotros decimos "para ti soy a toda la gloria", tiene que ver con estos temas. Todo lo que Dios hizo con este Abraham lo hizo para su gloria. Y Abraham ciertamente fue escogido en torno a una promesa. ¿Cuál fue la promesa que el Señor le entregó a Abraham? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel como pueblo terrenal, sino que todas las naciones de la tierra, entre las cuales estamos nosotros. Nosotros que conformamos este pueblo espiritual somos tomados de todas las naciones, en este caso nuestro país, que no tiene un linaje semítico, por decir así, judío, pero estamos en las promesas de Dios respecto a la fe en la persona de Abraham. ¿Se entiende, hermano? Y esa es la promesa que el Señor le otorga a este hombre llamado Abraham. Pero Abraham no fue perfecto y también falló. También no obedeció plenamente al Señor, es decir, no anduvo en la perfecta voluntad de Dios, sino que también transitó por la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite. Ahí entendemos que todo es voluntad de Dios, pero sí hay una voluntad permisiva. Cuando nosotros cerramos el blanco, cuando nosotros nos equivocamos, y esas equivocaciones traen por consecuencia, ¿no es cierto?, sufrimiento, padecimiento, debemos entender que también está bajo la cobertura de la voluntad de Dios, pero es la voluntad que Dios ha permitido que ocurriera. Los descensos, los fracasos, nuestros errores también son parte de la voluntad de Dios, pero son de nuestra responsabilidad por no haber obedecido a su voluntad directa. Entonces Abraham, ya lo vimos, estoy repasando solamente, el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, pero él se lleva a su sobrino Lot, que después vemos que trae consecuencias, hubo problemas. Lot, ¿no es cierto?, creció también en prosperidad económica, crecieron la cantidad de sus animales, sus ovejas, y los pastores de Lot comenzaron a tener problemas también con los pastores de Abraham. Y hubo conflicto entre ellos, de tal manera que tuvieron que separarse. También vino pruebas en medio del peregrinaje, una gran enseñanza para nosotros, porque en medio del peregrinaje hay pruebas. Y las pruebas, ya lo hemos dicho, producen paciencia. La paciencia no es una pastilla, ¿cierto?, automática, instantánea, sino que se cultiva. De verdad que si quisiéramos nosotros acá votar, hacer una votación así, ¿le gustaría que la paciencia fuera automática e instantánea? Yo creo que todos votamos sí. Pero la paciencia es parte de las pruebas, y el peregrinaje lleva consigo pruebas. Y Abraham no estuvo exento a pruebas. Y una de las primeras pruebas fue que vino hambre, necesidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace este Abraham? Nos deja una tremenda lección. Su error no es para enrostrarlo y decir: qué terrible Abraham, ¿no es cierto?, qué tonto fue Abraham. No, su error fue para que nosotros, en medio de nuestros propios errores, nos consolemos en las Escrituras. Romanos capítulo 15 lo precisa de manera muy directa. Las Escrituras fueron entregadas para nuestra enseñanza y también para nuestra consolación. Las Escrituras nos consuelan. ¿Enseñanza por qué? Porque nos indica dónde debemos andar. ¿Y consolación para qué? Para que nos podamos refugiar en el momento de nuestros propios errores. ¿Se comprende, hermano? Vino el hambre a la tierra, ¿y qué pasó con Abraham? Se fue a Egipto, desciende a Egipto. Y no solamente desciende a Egipto a pedir pan, sino que él comienza a afanarse por esta situación y llega a pensar: si yo voy a Egipto con una mujer hermosa como Sarai, me van a matar y se van a quedar con mi mujer. Ya tenía toda la película armada, ¿cierto? Nunca preguntó al Señor, nunca clamó hacia arriba, sino que ya hizo todo. Toda la película, ¿no es cierto?, ya desde el comienzo al fin. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. Muchas cosas que pasan en nuestra vida, nosotros ya empezamos a sacar conclusiones, y nos pasa, me pasa a cada uno de nosotros de una u otra forma. Estamos afligidos, estamos ansiosos, estamos afanosos, y escribimos un libro con el principio y con el fin, y en ese libro nunca le preguntamos al Señor cuándo interviene el Señor en ese libro. De esa forma, Abraham, ¿no es cierto?, maquina su situación y dice: tú ya no vas a ser mi mujer, sino que mi hermana. Y va con una mentira, ¿no es cierto?, a Egipto, desciende a Egipto, ya hay un error de por medio ahí, pero además va con una mentira. Y eso también trae consecuencias. Pero el Señor en su misericordia lo libra, podrían haberlo matado por mentiroso, por la ruina que estaba acarreando a Faraón y a los suyos. Pero el Señor en su misericordia extiende su bondad y lo libra de sus propios de sus propias inconsistencias. Así pasa también con nosotros. Bueno, este Abraham también se separa de Lot, ya lo vimos, y viene la promesa. Estoy resumiendo, la promesa de Dios a Abraham que le daría un hijo. ¿Cuándo le dio la promesa? ¿Cuando Abraham estaba jovencito, lleno de vigor? No, estaba viejo. Y su esposa también estaba viejita y estéril más encima. Por lo tanto, comienza la racionalidad de nosotros y metámonos en el contexto, ¿cierto? En el sentido de identificarnos con ello. Cuando el Señor promete algo, enseña algo, nosotros racionalizamos todas las cosas. Y este Abraham con Sara también racionalizaron. Por más que le hacían empeño, no llegaba el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo Sara, Sarai, su mujer? Le sugirió una idea que era lógica, ¿cierto? Yo soy estéril, soy vieja, pero mi sierva Agar no. Quizás por ahí el Señor puede, ¿no es cierto?, cumplir su promesa. Es como que ponemos limitaciones a Dios. Es que tu recurso y mis recursos no son suficientes para que el Señor cumpla su promesa. Es que, hermano, debemos entender que tus recursos y mis recursos no sirven para nada. El Señor se glorifica en su poder. Y esta Sara, inhabilitada de tener hijos, se sonrió, ¿se acuerda? Pero irónicamente, me imagino como nos ocurría ayer, meneaba la cabeza la gente aquí, hasta huevos recibimos, ¿ah? Mi hermano Román ahí se salvó, el Señor lo libró porque lo rozó, hermano. Nos tiraron un huevo con unos improperios terribles aquí en la plaza y gracias al Señor no nos llegó el huevo, ¿ya? Pero ¿a qué quiero llegar, hermano? Que la gente se mofa, menea la cabeza cuando se le dice la verdad. Romano 1 dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Si nosotros hacemos aquí una fiesta de la luz con niños vestidos de angelito, la gente nos aplaude, porque ellos nos dirían, están celebrando con nosotros. Pero se le estaba diciendo la palabra de Dios, la que golpea duro, la que les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, cuando ocurre eso, la gente sonríe. Al propio Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en su cara ahí, ahí crucificado en el Gólgota, la gente, ¿qué es lo que hacía? Meneaba la cabeza, un gesto despectivo de decir, este loco, mira cómo predicaba, que levantaba enfermos, que hacía milagros, mira dónde está, desnudo, hermano, porque la religión, ojo, nos enseñó un Cristo con un pañal. No, el Señor Jesucristo fue desnudado, a ese nivel de vejación llegó nuestro Salvador, y la gente se burlaba de él. Esta sonrisa de Sara es propia de la incredulidad. Y el Señor reprendió esa sonrisa. Pero bien sabemos que después Sara se rió por segunda vez. Ya no una sonrisa despectiva, de burla, de incredulidad, sino que una risa de alabanza. Dios me ha hecho reír y todo aquel que lo quiere se reirá con nosotros. Yo me imagino a estos viejitos. Hay una parte que dice, en mi vejez estoy dando de mamar. Es decir, el gozo que haya tenido esta viejita dando de mamar un bebé es un privilegio que le hacía sonreír, digamos, de manera espontánea. Quizás, yo me imagino, a veces lavando la loza, cantando ahí, feliz, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que hace Agar? Bueno, ¿qué es lo que hace Sara? Le entrega a su sierva. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Le dice, momento, Sara, voy a hablar con el Señor, voy a preguntar. No, el texto es radical. Abraham atendió al ruego de Sarai y nuevamente transitó por la voluntad permisiva de Dios. Se equivocó. Todos sabemos que el hijo de esta relación entre Abraham y Agar, el hijo se llamaba Ismael, es el padre de la nación árabe. Y ustedes han visto todos los conflictos que ha significado hasta el día de hoy la vida de Israel con su hermano Ismael, por no haber esperado la promesa. Hermanos, las consecuencias de la voluntad permisiva son a perpetuidad. En este mundo, me refiero. Pero gracias al Señor que Él nos redime también de nuestros errores, que todavía nos acompañan, hermanos. Los ismaelitas o los árabes son los que en el tiempo se han transformado también en el aguijón de Israel hasta el día de hoy. Muy bien, hermanos, vemos también a este Abraham cometiendo otro error. Y en esto no consiste, hermano, en que nos dediquemos a mirar los errores de Abraham. Una vez escuché una predicación de un pastor que decía: cuidado, mire, cuidado con aquellos que lo único que hablan de los errores de Abraham, de Moisés, de Gedeón, porque quieren justificar sus propios errores. Lo llevaba a ese plano. Pero, a ver, cualquier hijo de Dios, legítimo, no nominal, yo les pregunto a los hermanos, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, ¿quiere cometer errores? ¿Quiere desagradar al Señor? No, si quisiera, es porque no es creyente. Pero todo hijo de Dios quiere agradar al Señor. Como dice el apóstol Pablo, yo quiero agradar al Señor, ¿por qué? Porque en mi naturaleza nueva hay una delicia por la palabra de Dios. Se apetece la palabra de Dios. Pero el mismo Pablo nos enseña que hay un cuerpo pecaminoso que se rebela, que resiste la verdad también. Y tenemos que luchar contra eso. El mismo apóstol dice: despojaos del viejo hombre. Y que saben lo que pasa, que la religión solamente nos ha enseñado ideales. Y nunca nos ha advertido que tú y yo también nos equivocamos. Ideales, en el sentido, hijos ideales, esposos ideales, esposas ideales, vecinos ideales, compañeros o miembros de, ¿no es cierto?, de un trabajo, ideales. Y vivimos de hipocresías, hermanos. Tú y yo nos equivocamos. De una u otra forma, en una u otra área, le fallamos al Señor. Y si tú me dices que no, Juan, ¿qué es lo que dice? Eres un mentiroso. Por eso que es importante hablar de esto, para entender que Abraham, si bien cumplió la obra que glorificó al Señor, no era perfecto, no era un superhombre, era un hombre frágil como tú y como yo. Ahora, este Abraham se equivoca nuevamente, y me hacía la pregunta a mi hermana, y quiero aclararla, mi hermana Marcela, que estuvimos hablando ahí, pues le quedó la inquietud, y me parece muy propicio retomar esto: ¿por qué Abraham firmó el pacto con Abimelech? Porque vemos en una inconsistencia total a Abimelech, que llega a vivir en las tierras del Filisteo. Ahí usted lo puede ver en el versículo 20. Ciertamente, en la otra oportunidad cuando lo hablamos, no lo mencionamos. Pero en el capítulo 20 de Génesis, usted ve a Abraham habitando en tierra filistea. ¿Qué estaba haciendo ahí, hermano? ¿Y sabe cómo llegó ahí? Descendió, y nuevamente con una mentira. Le dice a Abimelech que Sarai era su hermana, porque tenía temor de que Abimelech lo iba a matar a él y se iba a quedar con Sarai. Y ahí estuvieron al borde de que eso ocurriera, en que Abimelech se metiera con Sarai, ¿cierto? Y el Señor intervino en ese momento. Bueno, es un capítulo 20 que hay que analizarlo en su contexto. A lo que quiero llegar es que eso nos explica lo que ocurre en el capítulo 21, cuando le dice a Abimelech, versículo 23, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, ahí se está refiriendo al versículo 20, al capítulo 20, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Acuérdense que él fue a habitar ahí a Gerar, vivía como forastero en Gerar. ¿Qué es lo que ocurrió con Abraham? En todo ese peregrinaje como forastero, no miraba hacia arriba, hermano. Se le olvidó la promesa. Y esto qué tremendo es para nosotros, hermano. Porque si nosotros olvidamos la promesa que el Señor nos dejó, vamos a partir para cualquier otro lado. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Dios en este día? Exactamente lo mismo. Estamos olvidando de que Él nos prometió algo trascendental, que Él vendrá por nosotros. A veces estamos viviendo como forasteros, y no solamente viviendo como forasteros, sino que en el sentido haciendo alianzas con los forasteros, con los que no son, ¿no es cierto?, de nuestra patria celestial. Y eso es lo que pasó con Abraham. El filisteo, voy a decirlo en términos chileno, pillín, le dijo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces, cuando un inconverso viene con este tipo de lisonja, no creamos inmediatamente y no glorifiquemos al Señor. Gloria al Señor que esta persona es creyente. Si todas las personas hablan del Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo tenía una persona, conocí a una persona que era un sabandija y decía, ¿cómo está? Bien, por la gracia del Señor. Así respondía siempre. Más devoto que un creyente, hermano. Y era un sabandija, hermano. Entonces, viene un sabandija a hablarte a ti y te dice, el Señor está contigo y gloria al Señor. Y uno dice, ¿cómo se convirtió esta persona? No, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? No tiene que ver con las palabras. Tiene que ver con un testimonio, tiene que ver con algo que ha pasado en su vida, hermanos. Y este filisteo, nosotros bien sabemos que los filisteos siempre han perseguido a Israel. Y viene acá con lisonja y ¿qué es lo que hace Abraham? ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Nunca preguntó al Señor, jamás. Firmó, ahí lo dice, versículo 24, estoy leyendo Génesis 21-24. Y respondió Abraham, yo juraré. Y hubo tierras de por medio. Usted entiende que en este contexto habían tierras, habían posesiones, habían pozos en una tierra árida. ¿Y qué le interesaba a los filisteos? Tener ahí posesión también y participación. Y esto, hermano, es lo que trasciende hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un gran conflicto entre, digamos, tenemos un conflicto que lo vemos entre Israel y los palestinos. Paréntesis. No sé si supieron que hubo un reclamo fuerte de Israel en contra de una línea aérea que aterrizó en Tel Aviv, y el piloto cuando iba aterrizando dijo, estamos llegando a la tierra de Palestina. Vamos a rasgar la vestidura a los judíos, hermano. ¿Y sabe lo que me hizo pensar eso? Nosotros, hermanos, como evangélicos, muchas veces hemos cantado, hemos enseñado, hemos hablado acerca de la tierra de Palestina. Cuando nosotros hablamos de Palestina, estamos hablando directamente, ¿sabe de qué? De los filisteos. La palabra Palestina proviene de Filistín, que proviene de Filisteo. Y fíjese una cosa, hermano. Los filisteos no provienen de Ismael, que eso es lo que quiero aclarar. De Ismael provienen los árabes. Los filisteos provienen de una línea que se da a través de la genealogía de Cam, uno de los hijos de Noé. Acuérdense que Noé tuvo tres hijos. Se llamaban Cam y Jafet, ¿cierto? Bueno, de la línea de Cam derivan todos los países que son africanos. De ahí proviene Cus, de donde viene la palabra Cusita. ¿Ya? Todos los Etiopía, por ejemplo, todos esos países africanos vienen de la línea de Cam. De la línea de Jafet provienen todos los indoeuropeos. Algunos comentaristas deben decir, ese Jafet debe haber sido bonito. ¿Ya? A ver, cuando usted ve un europeo, obviamente los que ascendieron acá o migraron a América, usted ve que son bonitos, esa es la verdad, ¿cierto? ¿Ya? Bien terminadito, ¿ah? ¿Ya? ¿Se ríe usted? Y claro, usted los mira y no le. Está todo simétrico, ¿ah? Todo simétrico. Jafet tiene que ver con toda la línea indoeuropea. Y Sem, perdón, tiene que ver con Israel y en este caso con los árabes, ¿ya? A través de, son medio hermanos, ¿no es cierto?, por Agar. Muy bien. ¿Qué quiero decir? A través de Cus vienen diferentes líneas y entre una de ellas está los filisteos. De allá vienen los filisteos, hermano. ¿Se da cuenta? No tiene que ver con los árabes. Cuando hablamos del conflicto palestino-israelí, es una cosa. Cuando hablamos del conflicto árabe-israelí, es otra cosa. ¿Ya? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Ricardo. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo este Abraham? Firma el pacto. Voluntad permisiva. No le pregunto al Señor. Vamos avanzando. Hermano, por favor. ¿A dónde nos fuimos después? Muy bien. Ah, mencionamos a Isaac también, que también habitó en tierra de Gerar. ¿Ya? Ahora, en el tema de Josué particularmente, nosotros vemos que este Josué tenía la misión tremenda de conquistar la tierra prometida. privilegio que no tuvo Moisés, imagínense. Moisés solamente cometió, podríamos decir, uno y el error que le costó el ser privado de la tierra prometida. Así piensa Dios, hermano. Esto nos habla de lo que, de los parámetros de Dios, hermano. Él nos juzga a ver si tú tienes un pecadillo chiquitito o un pecadote grande. Bueno, aquí más es mejor esta persona que esta otra. No, el Señor juzga el pecado. ¿Ya? ¿Me entienden, hermano? Esa es la enseñanza. Moisés se equivocó y el Señor le dijo: basta, no me hables más de este asunto. Imagínense, increíble. Y Josué recibió la, ¿cómo se dice? El bastón ahí de mando. Ese Josué que siempre estaba al lado de Moisés, lo acompañaba, aprendía de él, y el Señor lo levanta y lo sigue usando a él. La misión de Josué tremenda, ¿cierto? Conquistar, matar, romper, extirpar campamentos, personas, tremendo. O sea, cualquier persona, usted que le hable de esto, persona racional, inconversa, le va a decir: oye, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Qué Dios de amor es este? Si el Papa dice el amor es más fuerte, pero el amor de Dios no es el amor del Papa. El amor de Dios es lo que dice 1 Corintios 13: no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y Josué tenía que hacer esto, pero Josué era persona, como tú y como yo, no era perfecto, no era un superhombre. ¿Y qué pasó? Vinieron los, ¿se acuerdan? Los gabaonitas, ¿ya? Que ya sabían de la fama de Josué y ciertamente del ejército de Josué. ¿Y cómo llegaron a Josué? Con una lisonja, con una mentira, se hicieron pasar por inteligente, rotoso, ¿cierto? Decía: bueno, no tenemos nada, ni para hacer cantar un ciego, decía mi madre, ¿ya? No tengo ni para hacer cantar un ciego. ¿Y qué es lo que pasa con estos gabaonitas? Entran con esa lisonja, y note acá que dice en el versículo número 4, lo leíamos la semana pasada para seguir avanzando, versículo capítulo 9 de Josué, versículo 4, usaron de astucia, ¿ya? Ayer hablábamos un poquito de eso. Esta fiesta de la luz, ¿se acuerdan? Halloween, abiertamente negativo, satánico. Pero la fiesta de la luz es el disfraz de ángel de luz. ¿Y quién es el que hace eso? ¿Quién es el que cautiva inclusive a la iglesia evangélica para disfrazarse de ángel de luz? Es el padre de mentiras, Satanás. ¿Y cómo usa, cómo hace sus estrategias Satanás? Con astucia, con engaño. Así también los gabaonitas llegaron de manera astuta, ¿cierto? Pablo le decía a los corintios: pero temo que como la serpiente engañó con su astucia, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados. Es decir, llegaron con astucia y fingieron ser embajadores. Bueno, le mostraron todo un atuendo ahí, dice, viejo, cueros, rotos, remendados, zapatos viejos, etcétera, proyectando indigencia, proyectando pobreza, para que nos cautive, ¿qué cosa? El corazón, hermanos. Esto es muy importante, esto ocurre en el día de hoy todavía. ¿Y qué es lo que hace acá, versículo 6, qué es lo que ocurre con Josué, con el campamento? Dice: vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de la tierra muy lejana, haced pues ahora, no mañana, ahora, alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Pero mire lo que dice el versículo 14: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos. Note lo que pasó ahí. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de consultar a Jehová todas las cosas? No algunas cosas, todas las cosas. Todas las decisiones que tengamos que hacer, hermano, debemos llevarlas a las plantas del Salvador y que Él nos guíe, si es o no su voluntad. Cuando no consultamos al Señor, comúnmente, hermano, nos vamos a equivocar. ¿Y por qué si somos creyentes, hermano? ¿Por qué si somos creyentes nos vamos a equivocar? ¿Por qué cree usted? Porque nuestro corazón es perverso y engañoso, ¿ya? Entonces estos embajadores, o supuestos embajadores, presumidos embajadores, llegaron a inspirar lástima. Y todos fueron conmovidos por esta presunción, inclusive el líder. Hermanos, todos somos vulnerables al error. Aquí nadie puede decir el líder menos que el otro que no es líder. No, aquí todos somos vulnerables. Por eso que es importante siempre recordar eso, hermanos, que uno es vuestro maestro. Uno es el infalible, uno es el impecable, el impoluto, el santo, el inmaculado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, esto hace falta en el pueblo de Dios, hermano. Porque muchas veces ocurre lo que dijo el Señor: si un guía ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces es muy importante entender que cada uno de nosotros es frágil. Y así como el apóstol Pablo lo revela ahí en Hechos capítulo 17, cada uno debe tener la misión, el deber de cotejar con las Escrituras lo que se les enseña. Porque quien les enseña es un hombre falible también, pecador también, y sujeto a errores también. Todos somos en esa perspectiva, ¿cierto? Aquí Josué nos muestra esta área falible, esta área débil, de fragilidad, y no consultan a Jehová. Y lo peor de todo, hacen la paz con ellos. Y esto es lo que a mí me habla este texto y toda esta experiencia, este episodio, de lo que ocurre en la iglesia del día de hoy, en tiempos de tanto ecumenismo y de tantas alianzas, hermano. Alianzas en virtud o en función o con objetivos de paz. El Señor dice: no he venido a traer paz. La paz verdadera es la paz que se concilia a través de la palabra. Si alguien no está en la palabra, no podemos tener paz con esa persona. Y no significa acá un sinónimo de guerra santa, sino tiene que darse cuenta que usted, al momento de presentar la verdad, inmediatamente corta ahí, ¿ya? Es como cuando usted va a la carnicería y le ponen un trozo ahí de posta y el carnicero le pasa la cuchilla afiladita. ¿Y qué es lo que hace? Se para, abre. La palabra de Dios es una espada que corta, no que hace alianzas, no que hace junturas a la fuerza, sino que en comunión con el Señor a través de su palabra. Y este episodio nos habla de ello. Los astutos lograron hacer paz con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no consultó a Jehová, se equivocó. Y es decir, en otras palabras, transitaron por la desobediencia, la voluntad permisiva de Dios. Avancemos, por favor, hermano, y vamos al libro de Rut. Libro de Rut. ¿Cuántos han leído el libro de Rut? Confío de que el resto no quiso levantar la mano, pero sí lo ha leído, ¿ya? Es un libro cortito, hermanos. Usted lo puede ver, 4 capítulos. Lo lee en 10 minutos. Bueno, el libro de Rut es cortito, pero enseña una cantidad de cosas, hermanos, tremendas. Porque este libro de Rut nos enseña algo. Prepárese para lo que va a escuchar. A pesar, hermano, de la voluntad permisiva, a pesar de las miserias nuestras, el Señor extiende su gracia. Es una moabita. Rut es una moabita. No es parte del pueblo de Dios. Pero el Señor la hizo una de sus, ¿cierto? De sus hijas, de los suyos. ¿Se da cuenta? Esto nos habla de nuestra propia realidad. ¿Éramos nosotros pueblo de Dios, hermano? ¿Teníamos linaje? ¿No? ¿Y qué es lo que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 9? Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, escogida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éramos como Rut, en otras palabras. No teníamos, ¿no es cierto?, ninguna estirpe, raza a la cual echar manos, ¿cierto? Pero El Señor extiende su misericordia en el error. Mire, mire cómo ocurre todo esto. Leamos un poquito, por favor, hermanos, Ruth capítulo 1, verso 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kilión, efrateos de Belén de Judá. Recuerden que a Judá se le llamaba Belén Efrata, ¿ya? Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos, de Moab, porque oyó en el camino de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, nuevamente la tónica, hermanos. Pueblo peregrino. ¿Qué es lo que ocurre? La prueba, vino la prueba. ¿Y qué es lo que hace este varón? Clama al Señor. El error que cometemos nosotros, hermano. ¿Cuántas veces nosotros vivimos situaciones de prueba y hacemos todo lo que tenemos que hacer antes de clamar al Señor? Y es importante que usted viva esa experiencia, porque no la podría tener aquí en el corazón si no la ha experimentado. Muchas veces nosotros hablamos de la gracia, pero si usted no ha vivido el fracaso, no puede hablar de la gracia, solamente es un concepto teórico. Una vez decía un hermano, ¿qué puedo predicar? La respuesta a lo mejor es simple, pero no menos profunda. Tienes que predicar lo que tienes aquí en el corazón, no lo que puedes preparar en un sermón. No sé si se entiende. Tú puedes llegar, tienes que hablar de algo, y tienes concordancia, el día en la internet, tú pones Google y te sale un sermón escrito, hermano, y lo pones aquí y te comienzas a leer el sermón, pero nunca has vivido lo que está pasando ahí. Hermanos, hablar de cómo el Señor restaura en medio del fracaso es algo que lo tienes que llevar aquí para poder expresarlo. Entonces, cuando viene la prueba, uno comienza a buscar uno y otro medio para superar ese problema. Y lo último que hace, hermano, es derramarse en las plantas de Cristo y decir, Señor, ¿qué hago? Estoy desorientado. Lo que pasa es que nosotros fuimos formados así y tenemos una genética también así, que queremos presentarnos delante de Dios inquebrantable. Señor, soy hijo tuyo, voy a confiar y punto. No, hermano, Él también busca también momentos de fragilidad en que realmente nos derramemos. Señor, estoy atribulado, estoy desconcertado, tengo pena, estoy desanimado, ¿me entiendes? Estoy de alguna manera fracasado, como decía el apóstol Pablo, derribado, pero no destruido. Y ocurre que la experiencia de Elimelec a veces es nuestra experiencia, sobre todo en términos de economía, porque aquí siempre el Señor toca un área en la cual los hombres somos sensibles, los que somos padres de familia, los que sustentamos un hogar, como ya comenzó nuestro hermano acá, César, su vida de jefe de hogar. Uno empieza a veces a afligirse. ¿Qué pasaría si yo pierdo el trabajo? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago esto otro? Y me preocupo de cosas que no han sucedido y que quizás nunca van a suceder. Y se nos olvida de que el que está en lo alto, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, mirad las aves del cielo. Si tú no tienes lo que tienes por tu esfuerzo, por tu capacidad, por tus logros, tú lo tienes porque yo soy tu sustentador. Pero eso, hermanos, que ahora nos afirma y nos hace ponernos gozosos, en el momento del Q, como se dice en Chile, en el momento de la prueba, flaquean. ¿Y qué es lo que hizo este Elimelec? Desciende. ¿Se acuerda Abraham? Desciende a Egipto. Desciende a tierras de Gerar con los filisteos. A golpear las puertas de los inconversos. Y Elimelec no fue la excepción. También desciende. ¿Y a dónde desciende? A Moab. ¿Qué es lo que era Moab? Pueblos paganos, hermanos. Pueblos que no honraban al Señor. Es decir, se fue al mundo, en otras palabras. Descendió, migró. Una vez veíamos esto en la tasa de migración aquí en Chile. Y hablaban de Australia. ¿Ya? Australia es como el paraíso ahí, ¿ya? Y muchos tienen sus planes de emigrar a Australia porque en Australia se paga bien, ¿cierto? Y juntar plata y estoy hablando de creyentes, ¿eh? Ojo, perdónenme que lo aclare. Es como que nuestra carrera como creyente es tener y tener y tener, y eso se nos revela que no hemos olvidado totalmente de la promesa venidera. Y con esto no estoy diciendo que, a ver, tengamos que vivir como, no sé, en la indigencia, porque también nosotros somos extremistas. Nos salimos de un extremo y nos vamos al otro. Permítame un paréntesis, una vez, hace muchos años, visitamos unos hermanos, y que presumían, a las finales descubrimos que presumían ser espirituales, porque cuando uno llega a la casa, ¿cierto? Me acuerdo que nos sentamos sin el ánimo de decir, qué terrible eso, no. Pero fue la experiencia que vivimos. Llegamos, nos sentamos en el sillón y los resortes salían para arriba, hermano, que no podíamos sentarnos. ¿Ya? Fue bien incómodo ese tema. No, que venía sentado, así que me quedo paradito nomás. ¿A dónde quiero llegar? Es que ellos presumían humildad, demostrando que no teniendo nada se es humilde. No es así, hermano. ¿Saben ustedes que uno con el tiempo va aprendiendo que la verdadera humildad no tiene que ver con lo que tienes o no tienes? Una persona que no tiene cosas materiales puede ser mucho más soberbio que una persona que tiene mucho. El que tiene mucho no necesariamente es soberbio. Ni el que tiene nada o poco no necesariamente es humilde. ¿Se comprende, hermano, cierto? Entonces, cuando nosotros ajustamos, balanceamos esto, no quiere decir irnos al extremo de la indigencia, pero tampoco irnos al extremo de amar el dinero. El Señor dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tú tienes dinero ahí guardado, úsalo. ¿O qué quieres, llevártelo al cielo? Úsalo. Es que no, es que le pasa que hay algunos que van a la plaza a ver cómo toman henados, ¿ya? Es un dicho ese, ¿eh? Elimelec desciende, vino hambre. En lugar de mirar hacia arriba, mira hacia abajo y desciende. ¿Qué ocurrió? Llega a un lugar mundano. ¿Y qué pasó con sus hijos? Se juntaron con Moabita, el primer error, ¿cierto? 2 Corintios 6. 14 dice claramente: no os unáis con yugo desigual. Nosotros tenemos muchos ejemplos en las escrituras de yugo desigual. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Cómo fue seducido por quién? Por una enemiga de Dios, Dalila. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar estos conceptos que el Señor nos está enseñando. O hacemos alianza y pacto y unión y comunión con los inconversos, o realmente nos separamos. Entonces, tomaron mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Todos sabemos lo que ocurrió. Murieron. Murió Elimelec, murieron los hijos y vino una tragedia tremenda a la familia de Noemí. Pregunta, ¿el Señor abandonó a Noemí? No. La voluntad de Dios se mantenía vigente. Su promesa, su fidelidad es inmutable. Aunque nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él honra su promesa, su palabra. ¿Y qué es lo que hace con esta familia? Bueno, le hace ver a Noemí que sí, el Señor bendecía a sus hijos. Aquí lo dice el texto, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí, dirigida por su marido Elimelec, no quiso esperar. No quiso vivir el momento de escasez, sino que emigró, ¿se entiende? Y las consecuencias ya las vemos. ¿Y qué tuvo que hacer después de toda la tragedia? Regresar. Hermanos, a veces me han preguntado, ¿un creyente puede estar en desobediencia? Por supuesto que sí. Este puede, yo lo estoy conjugando no como licencia, sino como posibilidad. El creyente puede andar en desobediencia, pero tenga por seguro que si es creyente, tarde o temprano va a regresar, porque es de él, ¿cierto? Es importante precisar esto. Noemí, después de esta tragedia, ¿qué es lo que hace? Regresó de los campos de Moab porque oyó que el Señor había visitado su pueblo y estaba ya dándoles el pan. Pero volvió con consecuencias, ¿cierto? Volvió sola. Y lo tremendo de este relato, hermano, es que versículo número 7 en adelante dice: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, miren lo que dice: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron sus ojos y lloraron. Y le dijeron: ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais de vosotros esperarlos para que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, de mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noten lo que dice. Y lo que dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Miren lo que dice, ¿eh? Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Tremendo, miren, lo vamos a comentar. Y Noemí, versículo 15, dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aquí vemos, hermanos, estos caminos paralelos. Orfa y Ruth, las dos caminaban con Noemí, su suegra. Las dos decían inicialmente que se irían con Noemí hacia el pueblo allá en Judá, pero después que Noemí pone, en términos muy simples, las cartas sobre la mesa, Orfa demostró que no era del Señor. ¿Y qué es lo que hace Orfa? Retrocede, le da un beso, así como Judas, y retrocede. Pero Ruth estaba convertida hasta los tuétanos. Hermanos, esto es lo que hace la gracia de Dios, aún en nuestra inconsistencia, aún en nuestra fragilidad y en nuestro fracaso. Él toma una moabita. Ustedes saben que Ruth está en el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que tú y yo, si hubiésemos escrito la Biblia, jamás hubiésemos puesto una moabita o una ramera, como Rahab la ramera, la misma, la que dice ahí. Rahab la ramera también está ahí. Pero aquí vemos nosotros lo grande que es la misericordia de Dios, hermano. El Señor quiere que andemos en su perfecta voluntad, en su voluntad directa, que es agradable y que es perfecta. Pero quiero también que entendamos, hermano, que a pesar, no vamos a decir como licencia, sino que a pesar de que nos pudiéramos equivocar, las cosas no están perdidas, porque hay suficiente gracia y misericordia para salir de la senda de la voluntad permisiva y regresar a la voluntad directa de Dios. Esto tiene que ver con obediencia. Aquí nosotros vemos una Noemí que regresa, pero que no regresa sola, sino que regresa con Ruth, una moabita convertida por el poder de Dios. Un ejemplo también que debemos considerar. Vamos a ver el último ejemplo de esta mañana, para después en la próxima oportunidad terminar ya este tema, que está en el profeta Jonás. Por favor, con esto vamos a terminar en la mañana. Abdías Jonás, ¿cierto? Jonás. También es un libro pequeñito. ¿Cuántos lo han leído? Léalo en casa y también va a extraer muchas enseñanzas. Nosotros vemos acá rápidamente el llamado de Dios para con Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jehová se levantó para huir de la presencia, ¿qué dije yo? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Hasta ahí la lectura. Bueno, la voluntad directa de Dios para con Jonás, ¿cuál era? Lo estamos leyendo en el versículo 2. Ir a Nínive. Contextualicemos. ¿Qué ciudad era Nínive, hermanos? ¿Se acuerdan? Era la capital de un imperio ya, poderoso. De los, ¿quién se acuerda? De los empieza con A, sigue con S, sigue con I. De los asirios, muy bien. De los asirios, enemigos de Israel, ¿ya? Nínive, una capital populosa que odiaban al Señor, y Jonás fue mandado a predicar allí. Antes de juzgar a Jonás, porque normalmente la religión eso es lo que hace. ¡Qué desobediente Jonás! ¡Qué terrible Israel! ¡Qué terrible este! Reflejémonos en Jonás. El Señor te manda a predicar a una persona que odia al Dios que tú predicas. Y que no solamente odia al Dios que tú predicas, sino que te odia a ti. Los asirios odiaban a Israel. Y todos debemos entender que históricamente después fueron los asirios que asolaron, ¿no es cierto?, Israel. Los babilonios por un lado, Judá, el reino del sur, y los asirios, el reino del norte. Enemigos de Israel. Y el Señor manda a este hombre a predicar ahí, como se dice, donde pica la jaiba. Ustedes me entienden mejor eso. Mejor que el griego, ¿no es cierto? Donde pica la jaiba, todos me entienden. Es donde está el problema, ¿no? Y sabe que uno descubre lo siguiente: todos los hombres, incluyendo tú y yo, nosotros rehusamos la voluntad de Dios por temor. ¿Ya? Fíjense que cuando vemos a Abraham descendiendo, lo hace porque está lleno de temor. Cuando miente Abraham, lo hace porque está lleno de temor. Temor a lo que viene, ¿cierto? Vino hambre en la tierra. Miente respecto a Sarai por temor de que el faraón le quite a su esposo. Desciende a Gerar y va con mentiras por temor de que Abimelec tome a su mujer, ¿cierto? Y vemos temor tras temor. O sea, el mismo Señor le dijo ahí en el capítulo 15 de Génesis a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dicho sea de paso, ¿se acuerdan por qué el rey David, antes que fuera rey obviamente, huía de la presencia de Saúl y fue a donde el sacerdote y le dijo: dame lo que tengas? Y el sacerdote se sorprende, ¿se acuerda ese pasaje? El sacerdote se sorprende y le dice: ¿Y de dónde vienes tú? Y Saúl y David dice: me mandó el rey. Mentiroso. David estaba mintiendo, hermano. Me mandó el rey. Así que dame lo que tengan. Seguramente venía así con un diente, hermano. Venía pero terrible, huyendo y con hambre. Y el sacerdote le dice: lo único que tengo acá es el pan consagrado. Prohibido, hermano. El pan consagrado lo podían comer exclusivamente ¿quiénes? Los sacerdotes. Y con mentira tras mentira persuadió a caer en error al sacerdote y le dio pan de la consagrado. Imagínense. y sigue defendiendo a David, y sigue huyendo lleno de pavor, lleno de temores. Tanto fue así que llega a un lugar, y cuando llega ahí así como camuflado, lo conocían, hermano. ¿Se acuerdan ese pasaje? Lo conocían, le dicen, este es el famoso David que venció al filisteo, y la gente decía, Saúl mató a 1,000, pero este mató a 10,000. Y cuando yo eso, yo imagino las pulsaciones del corazón de David. Entró en pánico y se volvió loco, se fingió loco y empezó a botar la baba. Usted dice, ¿de qué David me estáis hablando? Nunca nadie me predicó de ese David. Un David, hermano, que llega a hacerse loco para salvar su vida. Y el Señor lo libró de las garras del enemigo y lo metió en una cueva, la cueva de Adulán. Cuando se enteraron, ¿cierto?, que David estaba ahí escondido, llegan 400 buenos para nada, igual que él. Lo dice el texto: amargados, endeudados, fracasados. Bueno, yo siempre he dicho, la iglesia es un tipo de la cueva de Adulán, ¿ya? Hermano, ya salió ese cupé, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, huye. Quiero terminar. Jonás, lleno de pavor. Por eso que a veces uno lee Jonás y uno no se preocupa de decir, a ver, ¿qué haría yo en los zapatos de Jonás? ¡No! Jonás, terrible, desobediente. Y así le enseñamos a los niños. Miren la historia de Jonás, un desobediente. Desobediente como tú, como yo. Esa es la enseñanza de mi vida. Y desobediente porque estamos llenos de temores. Porque no confiamos en el Señor. El Señor dijo, si tu fe fuera como el grano de mostaza, es que no tenemos fe. Si eso es lo, esa es la enseñanza que estaba diciendo. Si tuviéramos fe, seríamos capaces de trasladar los montes. Porque el poder de la fe es grandioso, pero la fe de Dios. Porque tú y yo no tenemos fe para nada. ¿Qué es lo que hace este Jonás? Se va, pero dice el texto, versículo 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dirección opuesta. Es como decir, anda al sur y él se va para el norte. Hay muchos elementos ahí, hermano, que los quiero dejar pendientes, pero quiero destacar esto para terminar. Él presumidamente quiere huir de la presencia del Señor. Yo me pregunto, Salmo 139:7, ¿quién puede huir de su presencia? Nadie. Por eso que no se enseña mucho esto, hermano, porque normalmente cuando los hermanos en la iglesia se da mucho esto, cuando no andan bien, lo primero que hacen los hermanos, cuando digo hermanos digo hermanas también, lo primero que hacen los hermanos que no andan bien, ¿qué es? No van a ir a la iglesia, se alejan, como que si eso va a resolver el problema. Lo va a empeorar, hermanos. Cuando tú estés en estos problemas, lleno de temores, lleno de fracasos, lo peor que puedes hacer es alejarte de la congregación de los santos. Bien, el Señor bendiga su palabra y continuaremos este tema.